Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 31 de octubre. Cerramos capítulo mensual y finiquitamos este mes con las primeras palabras en directo de la princesa de Asturias. La van a escuchar en estos momentos en directo. Escuchamos.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Pues acaban de escuchar seguramente por primera vez y en directo a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz. Cumple hoy 13 años y lo hace así, lo acaba de hacer así, debutando en público en el Instituto Cervantes, leyendo ese primer capítulo de la Constitución con motivo de la celebración, de las muchas celebraciones que va a haber por el 40 aniversario de nuestra Carta Magna. Escuchamos ahora al presidente del Gobierno.
Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Pues ya lo ven ustedes, era el acontecimiento del día, esa lectura de algunos capítulos de la Constitución que están haciendo los representantes de los distintos poderes públicos. Abría este acto Felipe de Borbón, el rey, leyendo el preámbulo de la Carta Magna, después la princesa de Asturias, en tercer lugar el presidente del Gobierno, y en estos momentos escuchan ustedes de fondo ya a la siguiente autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso, después llegará el presidente del Senado. En fin, acto importante y sobre todo que había motivado mucha curiosidad por esa primera intervención de la princesa Leonor, que lo ha hecho estupendamente. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Remírez de Ganuza, autora del libro Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. Carmen, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli, encantada de saludaros.
Bueno, acabamos de escuchar la primera intervención en directo de la princesa Leonor, que yo creo que ha aprobado este primer acto con matrícula, ¿no?
Ha sido una intervención perfecta, pero no solo porque no se ha equivocado, que sería un poco, habría sido la anécdota, ¿no? O sea, habría quedado una anécdota, pero no solamente porque lo ha hecho bien, sino porque toda su gestualidad, incluso a su llegada, el durante, el después, todo ha sido perfectamente natural. Le ha salido, no sé si lo bastante ensayado o no, pero le ha salido muy bien. No solamente no se ha equivocado, sino que ha dado una imagen de niña educada y consciente de su función. Me ha parecido un acto muy importante, un acierto de contexto institucional, y sobre todo me he cerciorado. Digamos, estoy contenta porque se confirma, o veo yo al menos confirmada mi tesis de que había llegado el momento de que la heredera se hiciera ver ante los españoles. Yo creo que ha quedado confirmado que era el momento en que los españoles deben tener conciencia de que esta monarquía parlamentaria puede tener continuidad.
Bueno, hemos estado viendo al mismo tiempo las imágenes a través de las pantallas de la televisión, Carmen. Sí. Hemos visto la cara de satisfacción de la reina, porque claro, maestra tiene la princesa en casa, estupenda.
Sí, sí, o sea, está claro que lo han ensayado mil veces. Pero yo me quedaría, fíjate, comprendo la tentación de hablar del aspecto familiar, ¿eh? Y además me parece muy importante. Pero a mí me gustaría ahora quedarme con los gestos institucionales, porque, a ver, solamente, por ejemplo, la han sentado a la princesa a la derecha del rey, igual que ocurrió en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre. Esos son signos con los que la casa empieza a subrayar el papel de la heredera. era. Hasta ahora había sido una niña arropada por todos los miembros de la familia real y ni siquiera en Covadonga se significó de ninguna de las maneras. No solamente no habló, por supuesto, sino que en ningún momento destacó sobre el grupo. Y fíjate que Covadonga era un escenario proclive a eso. Y sin embargo, la casa va con unos pasos, digamos, muy medidos, muy prudentes, y a mí lo que me ha sorprendido para bien es que al final han apretado el acelerador y han hecho exactamente lo que se debía. Fíjate que el rey, cuando fue príncipe, se estrenó en un acto, en un foro privado, en un foro que era más, casi, si me apuras, dinástico que institucional. En cambio, aquí ella se ha estrenado en un foro completamente oficial, institucional, ante los poderes del Estado, porque estaban todos, el presidente del Gobierno, desde el presidente del Gobierno hasta todo el resto de los representantes parlamentarios, porque esta es una monarquía parlamentaria que no podría existir si el Parlamento no la refrenda. Y a mí me parece muy importante que la princesa se haya estrenado con un artículo de la Constitución, porque es que se debe a ella. O sea, la monarquía no es nada sin la Constitución. No hay una monarquía preconstituida. Son los españoles los que, en uso de su soberanía, han otorgado esta función a los reyes, el de ser jefes del Estado. Y me ha parecido muy bonito, aparte de que ella lo ha hecho muy bien, y me ha gustado hasta la vestimenta, que ha sido muy sobria, ¿verdad? Uh-huh. Y ella ha estado más simpática, más relajada de lo que ha aparentado en otras comparecencias públicas a las que nos ha ido preparando durante todo este último año.
Lo ha leído además como con mucha seguridad y con mucha rotundidad, Carmen. Mencionabas tú aquel primer discurso del que hoy es Felipe VI cuando era príncipe de Asturias, que tenía la misma edad que hoy cumple la...
En realidad tenía un año menos.
Un año menos, 12, año... es verdad, tienes razón.
No, al revés. El príncipe tenía casi, no un año, pero como 8 meses más de lo que tiene Leonor.
Porque Leonor está estrenando los 13 años hoy mismo. Vamos a recordar cómo fueron aquellas primeras palabras del entonces príncipe de Asturias.
He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado. Y presidiendo.
Bueno, era la vocecita de ese niño de 13 años que hoy es el rey de España y que, como tú decías y apuntabas muy bien, Carmen, era un discurso bastante más largo de lo que hoy ha leído la princesa de Asturias, que ha sido el artículo primero de la Constitución, y en contextos muy diferentes.
Claro. Pero hay un paralelismo de carácter político que a mí me interesa más. A ver, yo si hay que hablar del asunto humano, desde luego yo veo más preparada y con mejor dicción más desenvuelta a la princesa que a su padre en aquel momento. Pero simplemente porque yo creo que hoy los niños de hoy en día tienen otra desenvoltura, están mejor preparados en general, se les prepara mejor en general. Y eso es una ventaja para las nuevas generaciones. Pero, y es verdad, te he dicho antes que hay una diferencia muy notable de foro, porque uno era un foro privado y casi dinástico, porque estaba acentuando la procedencia, ¿no?, del título del príncipe de Asturias, ¿no? Y aquí está hablando ante los españoles y en el contexto de la lectura literal de la Constitución a la que se debe. Pero hay un paralelismo que a mí me interesa mucho, y es que el príncipe Felipe habló por primera vez a los 8 meses del golpe de Estado de Tejero.
Claro, eran momentos históricos muy diferentes.
No, no, al revés. Yo lo que querría decirte, a lo mejor te va a parecer sorprendente, pero a mí es lo que me interesa. Habían pasado 8 meses del golpe de Tejero. Era un momento en que la monarquía estaba en su mejor momento. Lo que hizo el rey Juan Carlos fue aprovechar ese viento de cola para presentar en público a su heredero, ¿vale? Ahora estamos en un momento que no sé si se le puede parecer, pero bueno, yo creo que hay media cámara de los diputados diciendo que se le parece. ¿Por qué? Porque se está aludiendo al desafío soberanista de hace un año como otro golpe de Estado. El golpe de Estado en este caso no sería de Puigdemont, no sería de Tejero, sino de Puigdemont, no sería de militares, sino de políticos independentistas. El caso es que en este momento también, pese a todos los problemas que está trayendo, que si las cintas de Villarejo y tantísimas cosas, la monarquía en este momento tiene un significado importante como referente de la unidad del Estado, sobre todo desde el discurso del rey. Y la princesa empieza a aparecer al público, ante los españoles, como el referente de esa monarquía que viene a salvar la unidad del Estado. De la misma manera que el príncipe Felipe era el futuro de una monarquía que traía la democracia en aquellos meses posteriores al golpe de Estado de los militares, ahora es la monarquía parlamentaria la que salva a España de los intentos independentistas. Quiero decirte con esto que sí que hay paralelismos y que cada vez el compromiso de la monarquía con España es mayor, mucho mayor que la que ocurría hace tantos años.
Pues fíjate, Carmen, precisamente a lo mejor por ese paralelismo había quien había criticado, y lo digo entre comillas, que la princesa de Asturias no hubiese reeditado un poco aquel capítulo que protagonizó su padre en la entrega de los premios, en este caso princesa de Asturias. Hemos hablado mucho del blindaje que rodea a la princesa Leonor, lo hicimos en su día contigo, cuando viniste a presentarnos tu libro Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. ¿Por qué crees tú que no ha sido esta primera intervención pública de Leonor precisamente en esa entrega de los premios Princesa de Asturias y ha sido en este acto?
Pues mira, hasta comprobar lo que ha ocurrido esta mañana, yo lo atribuía a la prudencia de la Casa Real, que quiere ir más despacio y que no para de trasladar la idea de que la princesa no va a seguir de manera literal los pasos que recorrió su padre. Es por un problema de prudencia, de prefieren quedarse un paso atrás pero no equivocarse, no someter a la niña, que efectivamente todavía lo es, a una presión que sea excesiva o que no merezca la pena, ¿vale? Pero visto lo visto, yo creo que ahora sí que tiene más sentido que se haya postergado la aparición en los premios Princesa de Asturias, que por cierto, en mi opinión, yo sigo pensando que debería ser el año que viene, en el que efectivamente todavía tendrá 13 años, porque los premios Princesa de Asturias se celebran días antes de que cumpla los 14. Luego podría todavía repetir los pasos de su padre en el sentido de que sería los 13 años cuando se estrenara. Pero es que a mí me parece que el cumplir con Asturias, la Casa Real lo ha hecho por casualidad, en Covadonga. Ha sido por casualidad porque, claro, es que es muy importante el aniversario de las conmemoraciones que ha habido de la Reconquista, del inicio de la Reconquista, de la coronación de la Santina. Quiero decir que ha habido una ocasión, una efeméride que para la Casa Real ha sido lo bastante importante como para salvar el compromiso con unos premios con los que podrá cumplir el año que viene. En mi opinión, lo de Covadonga fue lo bastante importante como para salvar los premios, pero me parece que la Casa desaprovechó bastante la ocasión. Precisamente por lo que te decía antes, porque no singularizó a la princesa, porque no la mostró, porque no hubo no solamente unas palabras, sino porque aquello parecía un poco una excursión familiar, ¿vale? No hubo un acto dinástico que realmente explicara a los españoles la importancia que tenía tenía aquel momento. Pero una vez que ya estamos en este, en el momento constitucional, a mí me parece que tiene todo el sentido y que la Casa Real lo que ha querido es, y además el rey lo ha agradecido precisamente, lo que ha querido es, como siempre, porque el discurso de proclamación del rey va en esta línea de 2014, es decir, yo soy el primer rey constitucional y ella es mi heredera. Entonces, todo lo que queremos es, todo lo que hacemos en la Casa Real tiene que ver con la Constitución. Y no dicen otra cosa, siempre es el mismo discurso. Así que tiene todo el sentido que el estreno verbal de la heredera tenga que ver directamente con la Constitución y con la literalidad de la Constitución. Bueno, ya te digo que solo otras veces critico, pero esta vez solo puedo aplaudir.
Bueno, pues aplaudimos todos a la princesa Leonor, lo ha hecho estupendamente. Me ha gustado mucho el gesto paternal del rey, ¿eh? Porque claro, Felipe de Borbón es rey, pero también es padre, y en cuanto a la princesa ha acabado su lectura, lo primero que ha hecho el rey ha sido darle un beso, que es como muy de padre y de padre muy orgulloso.
Y empujarle a que diera un beso a su madre.
Claro que sí. Bueno, pues con las palabras de Leonor, que vamos a volver a escuchar inmediatamente, Carmen, te despedimos. No sin antes preguntarte cómo va el libro.
Pues estupendamente.
Divinamente, ¿no?
Estupendamente, claro que sí. Bueno. Con vuestra ayuda, entre otros, porque me habéis ayudado a difundirlo y habéis sido muy generosos.
Bueno, Carmen Ramírez de Ganuza, autora de Leonor, El futuro condicionado de la monarquía, que parece cada vez menos condicionado y parece que, por lo menos, hoy se abre una puerta a la esperanza, parece que hay un futuro con una reina. Oye, que por lo menos el primer artículo de la Constitución lo ha leído divinamente.
Sí, Carmen. Hoy es buena noticia.
Claro que sí.
Muy bien.
Carmen, amiga,
un
besazo inmenso. Recordamos cómo han sido hace nada, unos minutos, esas primeras palabras de Leonor de Borbón.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Pues ahí estaban las primeras palabras de la que un día, Dios mediante, será reina de España.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Bueno, pues recuerden ustedes que a eso de la 1:45, hoy Ana Grau elegirá al ganador o ganadora de nuestro concurso de microrrelatos correspondiente al mes de noviembre, porque ya saben ustedes que lo que hacemos en Buenos Días Madrid es elegir un ganador entre todos los microrrelatos que nos envían cada mes y después, si todo va como esperamos, en junio elegiremos entre todos esos ganadores al gran ganador de nuestro concurso.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Pues ya ven ustedes, este 31 de octubre con el que finiquitamos el mes del décimo mes del año, lo hemos comenzado así como lanzándonos de lleno a la actualidad, que hoy está muy marcada por esas primeras palabras de la heredera del trono de España, de Leonor de Borbón, que ha leído ese primer artículo de la Constitución. Pero también está marcada esta jornada por una huelga que tiene a los ciudadanos, en fin, trastornados. Casi 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe en plena operación salida del Puente de Todos los Santos. Afecta a la larga distancia, a los regionales y también a los trenes de cercanías. Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento aseguran un 78% los trenes AVE y larga distancia, un 50% de los cercanías, porcentaje que llega al 75% en las consideradas horas punta. O sea, esta mañana de 6 a 9 y ya por la tarde entre la 1 y media y las 3 y media y luego más tarde todavía de 6 y media a 8 y media. Ténganlo ustedes en cuenta si tienen que tomar alguno de estos trenes. Hoy hemos salido a la calle para preguntarnos cómo les ha afectado a ustedes o cómo les está afectando.
Soy más de metro, que cojo el tren puntualmente y en estas ocasiones lo he cogido y fatal, hay mucha gente, súper lleno. Ayer le di un ataque de ansiedad a una mujer, hay niños pequeños que van en brazos, también se agobian y no puede ser sano tanta gente junta en un mismo sitio.
Hemos madrugado un poco más de lo debido, pero de momento no sé, esperemos que la cosa salga bien. La información que tengo es que el tren que yo cojo no tiene problemas de huelga, entonces esperemos que salga todo bien.
¿A dónde va? Me imagino que a pasar el puente.
A Barcelona.
Cuéntenme cómo le está afectando esta mañana la huelga.
Mucho, porque es una vergüenza, porque es que he venido media hora antes, no media hora, casi una hora antes, porque vengo desde Fuenlabrada, entonces, claro, en el momento que te falla uno, ya lo has armado. Lo que no entiendo es cómo lo hacen hoy.
Y está aquí en el vestíbulo de cercanías, no baja el andén para no pasar frío.
Esperando porque espero a mi sobrino. Entonces, claro, tengo que esperar aquí porque no sé a qué hora vendrá él. Nos afecta a todos, ¿sabes?
Nada, que estamos mirando a ver si está cancelado el AVE a Valencia, pero no, de momento no está cancelado. Y nos hemos enterado de la huelga esta mañana.
¿Están preocupados por no poder viajar en este puente?
Hombre, pues sí.
Era un viaje que habían reservado ya desde hacía tiempo, me imagino, ¿no? El billete.
No, lo habíamos reservado hace poco.
¿Sabía que había huelga de Renfe?
No, lo desconocía. He llegado y no he tenido problemas en conseguir mi billete. Ahora viajo a Alicante.
Bueno, pues esta jornada de huelga que estamos viviendo en los trenes, en el sector ferroviario, está convocada por los sindicatos del ramo y más concretamente por el sindicato CGT, que protesta de esta manera por la próxima apertura a la competencia del transporte de viajeros y también por la pérdida de calidad que afirman que presenta este servicio en la actualidad. Precisamente con un representante sindical se encuentra ya en la estación de Atocha nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, aquí siguiendo todos los datos y toda la información que nos ofrecen desde este sindicato CGT. Estamos con un miembro del comité precisamente general de empresa, también es miembro de CGT, secretario de comunicación, José López Toledo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y he escuchado a los viajeros esta mañana cuando les preguntábamos a primera hora, muchos habían oído campanas, pero no sabían por qué estaban ustedes protestando.
Hombre, la verdad es que siempre no se puede llegar a todos los rincones. Una de las labores que tenemos como sindicato y también Renfe es facilitar la información y extenderla a todos los medios de comunicación. También hay personas pues que por circunstancia no les ha llegado esa información, pero vamos, es más que sabida la huelga de este 31.
Y huelga, entre otras cosas, por ejemplo, para pedir una reducción de su jornada laboral. En la actualidad, 40 horas quieren conseguir en las 37 horas y media.
Sí, queremos simplemente que se aplique la ley que este gobierno y los sindicatos han firmado y que lleva a la necesidad de la negociación para su aplicación en la dos empresas. Una negociación que tanto Adif como Renfe nos ha negado en los foros en los que tenemos de debate, incluso nos ha negado en las conversaciones que hemos tenido para poder llegar a un acuerdo y desconvocar esta huelga. No, el silencio ha sido absoluto.
Otra cosa más, están pidiendo también que no se lleve a cabo la liberalización del ferrocarril. ¿Por qué no les parece adecuado?
No nos parece adecuado porque ya tenemos ejemplos de las privatizaciones en otros países y a la postre el ejemplo de Inglaterra, transcurridos unos años y engordadas las arcas de las empresas privadas, fue el propio gobierno el que volvió o tuvo que rescatar con dinero público este servicio ferroviario. Y estamos viendo ahora también pues que las empresas que quieren hacer o llevar a cabo su actividad del transporte ferroviario están intentando competir con Renfe de una manera, digamos, que poco, que vamos, que no nos gusta nada, porque quieren un cierto favoritismo y que se cambien las normas del juego. Es algo que como sindicato no estamos dispuestos.
Y una cosa más, porque esta mañana paseando, ¿no?, por los distintos servicios, hemos estado con la gente que viajaba en AVE, son viajes que hacen ocasionalmente, no parecían muy molestos, aunque algunos han tenido que cambiar su billete. Donde la gente estaba más enfadada eran las cercanías. Vamos a recordar que en la red de cercanías en toda España circulan al día 3.500 trenes en un día laborable y transportan a más de 1 millón de viajeros. Y hemos visto muchas imágenes de gente molesta porque esos vagones van atestados, no se puede respirar, nos decía una viajera. Y ustedes también están denunciando esa pérdida de calidad.
Claro, es que lo que denunciaba la viajera es algo que no es propio del día de hoy, es algo propio del día a día. Defendemos uno de los puntos por los que, cuales convocamos esta huelga, es porque se haga una apuesta seria por el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y para eso hay que detraer, porque no, seguramente no se está dispuesto a aumentar el dinero que se destina al ferrocarril, hay que detraer dinero de la construcción de tanto AVE e invertirlo en lo que realmente interesa a la mayoría de los ciudadanos, que es trenes regionales y cercanías.
Por lo tanto, no están de acuerdo con que la mayor parte del presupuesto se vaya a esos trenes de alta velocidad porque piensan que las cercanías están desatendidas.
Están bastante desatendidas. En los años 80 hubo un repunte y una gran inversión que todo el mundo que tenga que las utilizara en aquellos tiempos se daría cuenta que fue una revolución total. Al menos en las cercanías de Madrid, que es donde yo desarrollé mi actividad laboral. Pero con el paso del tiempo hemos visto que la degeneración es la norma, la constante.
Eli, son 23 horas de huelga, sí. Comenzaba a medianoche, va a finalizar a las 23 horas y también hemos escuchado a algunos pasajeros molestos. Estamos en el inicio de un puente, decían que si no podían haber elegido ustedes otra fecha.
No se puede elegir otra fecha. Es lamentable tener que llegar a esto, pero es la única manera de presionar. Cuando la negociación se ha quebrado, la única salida legal que nos queda a los trabajadores es entablar o crear huelgas como esta. Y claro, se crean para crear conciencia, no dentro solo del colectivo, sino también a los usuarios del ferrocarril.
A las 11 de la mañana hay convocada una protesta en una de las esculturas que recibe a los viajeros, el Cabezón, así se les conoce, y allí estarán los trabajadores y animan también a los ciudadanos que se pasen. De momento están satisfechos.
Uy, parece que hemos tenido un problema con la conexión, pero bueno, que estábamos hablando, lo estaba haciendo Gloria Talavera con José López, miembro del Comité de Empresa y Secretario de Comunicación de CGT, que es el sindicato que ha convocado esta huelga de trenes, de todo tipo de trenes, durante toda la jornada de hoy. Nos recordaba Gloria que esta huelga comenzaba a las 12 de la noche pasada y que acabará a las 11 de esta noche. Gloria, que te hemos recuperado.
Sí, hemos vuelto a recuperar la comunicación, que finaliza a las 11, que hay esa convocatoria a las 11 de protesta aquí en la entrada del edificio de Atocha y que de momento, os decía, están satisfechos los sindicatos con el seguimiento de esta huelga y con los servicios mínimos, se están cumpliendo, así que parece que los viajeros también en cuanto a la información que han recibido tienen todos los datos y también hemos visto que a través de las redes sociales Renfe está respondiendo personalmente a través de Twitter a todas las dudas que tienen los viajeros habituales.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias. Ahí te dejamos en Atocha, a ver si todo funciona medianamente bien. Hombre, sobre todo porque hoy es un día muy especial, como tú recordabas. Es víspera del Puente de Todos los Santos. Mucha gente estaría pensando en coger el tren pues, para trasladarse a su pueblo, a su ciudad, para honrar los próximos días a sus muertos. Veremos a ver cómo conciliamos esto del derecho a la huelga con el derecho a los ciudadanos de utilizar el transporte público. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
La Copa se juega en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba-Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 10:36 de la mañana, claro, y no he hecho yo ni avance ni nada porque la actualidad manda. ¿Y cómo voy a hacer yo un avance estando Leonardo Borbón con sus primeras palabras en público? Pues ahí hemos entrado como un cañón con la heredera del trono, luego nos hemos acercado al otro problema del día, al otro tema de actualidad del día, que es la huelga de trenes. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo te traigo desde mi sector otra gran noticia.
Bueno, ¿pero has venido en tren o no?
No.
Sí que has llegado a tiempo. Bien.
Pero he llegado vadeando ríos, escalando montañas.
Bueno. Está como...
innumerables fieras en el camino.
Lo que cantaba
el atasco,
aquello. No hay montañas altas, no hay arroyos profundos. Era la Supremes o alguna de estas. No sé, Ceballos, que es nuestro archivo musical andante,
Ceballos,
me lo contará enseguida.
Supreme, por favor.
Exactamente.
Sí,
con Diana Ross. Eran las épocas de Diana Ross. Bueno, Ciencia Cierta, que es nuestra sección. En donde vamos a hablar de cosas tan raras como la voz de los bonomos, de los paracaídas, en fin, esto es un batiburrillo siempre que a mí me tiene fascinada.
Eli, de primero es gran noticia de actualidad. Que sepas que donde me tomo el café, de lo que se hablaba era del ciudadano keniata,
es verdad,
atacado por una hiena.
Bueno,
con el rostro desfigurado y el que ha reconstruido un médico español. Así lo comentaban hoy en ese bar donde me tomo el café, que se habla de las cosas importantes.
Bueno, es que tú vas a un lugar muy raro.
Se
habla de fútbol.
Que sepas que no, también se hablaba aquí de Lopetegui y de la princesa y todo esto, pero, por supuesto, la reconstrucción del rostro de ciudadano. Aquí tenemos a la Supreme.
Perdona.
Que me subo a la mesa.
A la Lorena Sánchez de la música, que hace lo mismo.
Me subo a la mesa y no hay quien me frene, Eli.
Bueno, el doctor Cavada se podía hacer de esta su himno también, porque no hay nada que se le resista.
Sí, es muy interesante toda la trayectoria de esta figura, que de hecho es una figura que su nombre debería ser recordado. O sea, no deberíamos hablar de médico español, sino el doctor Cavadas debería ser alguien que apareciera en la mente de los españoles como una de las figuras pioneras en la reconstrucción quirúrgica. Déjame recordarte algunos casos.
Sí.
O sea, Pedro Cavadas fue el hombre que reconstruyó el rostro por primera vez hizo un trasplante de rostro,
de
una
cara
reconstrucción
entera.
De cara entera, con mandíbula y con lengua. Fue pionero en el mundo y pionero en España. Este hombre, lo último que recientemente apareció en los medios fue trasplantó dos manos a un marine americano. Estaba en un submarino en Cartagena. Afortunadamente para él, cerca de donde tiene Cavadas su clínica, que es en Valencia, en Manises,
sí,
en Valencia.
Sí.
Y le trasplantó las dos manos. Fíjate que lo que dice Cavadas es que hacen en torno a las 1.800 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad al año. Son muchas, solo unas pocas son las que salen en los medios de comunicación y las que el mundo conoce. Y normalmente son aquellas que tienen detrás una gran historia. Uh-huh. Lo que le ocurrió a este ciudadano keniata, seguramente has oído, es un pastor con 7 hijos. De una pequeña aldea en Kenia. Había una hiena atacando a una vecina. Él
salió en su defensa, sí.
Y es cuando la hiena le ataca, acaba comiéndole medio rostro, se trata de proteger con una mano, también le quita la mano y cae en un lugar donde la hiena no puede entrar y por eso salva la vida. Y salva la vida momentáneamente porque estaba abocado a morir, apenas podía comer, apenas podía respirar, estaba la deformidad que le había dejado el ataque de la hiena era...
Terrible, sí.
Y Cavadas tiene una fundación que opera de modo altruista y gratuito en lugares como Kenia. En una de las ocasiones que hablé con él, contaba cómo había intervenido a 70 personas después de mutilaciones por ataques armados en Kenia. Todas estas intervenciones gratuitas. Es decir, es un personaje, primero, que está en primer nivel de la reconstrucción quirúrgica.
Del mundo.
Llegan a él... casos que no quiere nadie. Lo normal es desahuciarlos. Lo normal es cuando en muchas ocasiones, después de sufrir tremendas consecuencias tras tumores que generan deformidades que solamente requieren una, solamente puedes tener una vida medianamente digna tras una reconstrucción que en muchas ocasiones, como te digo, se desahucia, no se hace nada. Y llegan a esa montonera de 1.800 operaciones que hace este hombre. Cada vez que es una operación suya, además se plantea hasta dónde hemos podido llegar a día de hoy, científicamente, en los trasplantes. Se plantea el por qué aún es imposible hacer un trasplante de un globo ocular, la dificultad de hacer una conexión del nervio óptico que permita...
Ah, con el cerebro, claro, ¿sabes? Que va directo al cerebro.
Claro, tú realmente ves el que está
viendo su cerebro.
Entonces, tú puedes tener un ojo biónico, pero la conexión entre el ojo y el cerebro es lo que es tan complicado. Por eso, cada vez que hay un problema en la médula espinal, es tan complicado reconectar los nervios. Es lo que hasta ahora no se ha conseguido. Luego hay trasplantes que tienen limitaciones más éticas. Y seguro aquí hemos hablado alguna vez del trasplante de útero.
Sí.
Cuando en alguna ocasión alguna mujer tiene algún problema y no tiene útero y pide un trasplante. ¿Sabes? En Suecia se han hecho ya trasplantes de úteros que han sido viables. Son estos hasta dónde nos están llegando y empiezan a hacerse trasplantes de tejido del cerebro. Pequeños injertos cerebrales, en casos, por supuesto, son extremos para tratar de resolver problemas como el Alzheimer. Es donde y en muchas ocasiones, y también hemos hablado aquí, de órganos artificiales. ¿Sabes que se hizo el primer trasplante de una tráquea artificial recubierta de células madres obtenidas de la cadera de esta persona y también de células epiteliales que creo recordar que habían sacado de la nariz? Entonces tienes una estructura artificial recubierta de células de la propia persona, del propio paciente, y con eso hicieron un trasplante de tráquea. Es decir, hay casos realmente escalofriantes resueltos con técnicas pioneras en la reconstrucción, y Pedro Cavadas es una figura en el mundo. Así bueno, pues que tenemos, tengamos hoy, oye, su nombre y
exactamente,
su cara como...
saquemos pecho porque es nuestro. Bueno, Pedro Cavadas es español.
No sé si él se va a sentir muy nuestro.
Bueno,
por lo menos muy mío.
Yo me lo apropio directamente.
Sí, ciertamente es cuando muchas veces nosotros decimos la ciencia también debería ser portada de los periódicos,
pues
la
sí.
ciencia también debería abrir los programas matinales en la radio.
Pues sí, lo está haciendo.
Hoy lo está haciendo. Este hombre, de alguna manera, lo que él hace, como bien dices, lo hace todos los días. Y cuando sale a la luz es cuando aparecen historias humanas detrás de su trabajo cotidiano.
Bueno, hablaremos con el doctor Cavadas en algún momento, porque es algo interesantísimo. Y algún día en esta sección, a Ciencia Cierta, hablaremos de la ferocidad de las hienas. Que a mí esto me tiene...
La ferocidad de las hienas.
Exactamente. Bueno, pues tiene unas mandíbulas que es una pasada.
Sí, es brutal, claro, son carroñeros, pero porque no conoces nada sobre la sexualidad de las hienas.
Bueno, por Dios, no me tientes, que hoy no tenemos tiempo.
Solamente te digo que el clítoris de la hiena moteada,
por Dios,
se confunde con el pene.
Toma.
Claro, es muy complicado averiguar si estás ante una hiena hembra o macho, solo por su genitalidad. Y es complicadísimo.
Apúntatelo. Semana que viene hablamos de la sexualidad de las hienas. O sea, en fin, estas cosas. Ahora tenemos que hablar de paracaídas. ¿Qué pasa?
¿Por qué hablamos de paracaídas? Sabes que en la próxima misión de la NASA, que en 2020, pues habrá un amartizaje. Es decir, llevará de nuevo un rover que depositará en suelo marciano. El objetivo de este rover, en principio, es buscar si hay huellas de restos de vida, de bacterias, de vida que pudo existir en Marte hace miles de años. Esa es la prioridad. Y la segunda, y quizá más importante, es otear a ver si es posible encontrar un sitio donde poner en algún momento de nuestras vidas una base. Vale.
Bueno, un puntito sobre la voz de los bonobos. ¿Qué les pasa? Me tiene a mí muy fascinada los bonobos porque son tan parecidos a nosotros.
Es un gran laboratorio de primatología que existe en Alemania, y lo que han hecho ha sido analizar, comparar la voz de los bonobos con la voz de los chimpancés. Y de lo que se dan cuenta es que los bonobos no tratan de aparentar ser más grandes de lo que son. Ya sabes que los bonobos son los pacíficos, como bien te he dicho muchas veces, son mis favoritos entre las especies animales y casi entre las personas.
También.
Y los bonobos que se comunican,
son muy buena
entre
gente,
ellos,
los bonobos.
Interesan mucho más el sexo que la guerra, les interesa la conciliación, de eso viven, pues su voz no aparenta un cuerpo más grande que si hacen los chimpancés, con el mismo tamaño de laringe, con la misma con las mismas posibilidades que un chimpancé.
Son transparentes los bonobos.
Es muchísimo más aguda que la del chimpancé, que aparenta ser un gran tipo, mientras que el bonobo, pues, dice yo soy pequeñito, vamos a entendernos de otra manera. Lo Bonobos.
Pues tal y como está el mundo, Lorena, me veo contigo en una comuna de Bonobos, viviendo allí tranquilamente. Yo sí, yo me apunto, vamos.
Vamos buscando el río.
Lorena Sánchez, subdirectora de la revista Cuo.
Que martes que viene.
Que hemos quedado las hienas, sexualidad de las hienas. Atención, todo el mundo, toda la semana esperando. Si tienen alguna pregunta sobre la sexualidad de las hienas, oiga, que nos la manden, que Lorena la contesta.
La sexualidad de los animales, porque es espectacular.
Pues podemos, mira, lo vamos a hacer. Lorena, hasta la semana que viene.
Un saludo.
Bueno, pues estamos a punto de abrir otra sección muy interesante, momentos legales. Vamos a hablar de la protección de datos, ¿eh? Cuidadito. Y después de la hora de nuestros oyentes, ya una vez que escuchemos las noticias de las 11, vamos a recibir a los protagonistas del musical West Side Story. Y habrá pregunta de Sergio Martín Romo al respecto, así que no se me despisten y estén atentos.
Hoy te quiero decir
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
La Copa se juega en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba-Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seguramente ustedes, sobre todo si entran en redes sociales habitualmente o si consultan los periódicos o buscadores como Google, se habrán encontrado con que últimamente, sobre todo, les aparece cada 2x3 un cartelito pidiéndoles autorización para utilizar sus datos. Lo inmediato es decir que acepto, porque vamos siempre con prisa, queremos consultar algo, te sale un cartelito de acepto, pues venga, si es el requisito indispensable para entrar en una página. Pero cuidado, porque hay... Estamos poniendo en juego gran parte de nuestra intimidad. Sara García, abogada y delegada de protección de datos de Legalitas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy hemos querido fijarnos en esta cuestión en momentos legales porque no damos suficiente importancia, me sigue pareciendo a mí, por lo menos, a esos cartelitos que nos piden nuestros datos, que nos dicen que tenemos que aceptar una serie de condiciones que nunca leemos y que pueden traernos después problemas importantes.
Sí, es verdad. El 25 de mayo de 2018 es la fecha en la que es de obligado cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que una de las cosas que refuerza mucho, aparte de que hace que esta legislación sea homogénea para toda Europa, es el tema de que nosotros somos los dueños de nuestros datos y que las empresas necesitan, obligatoriamente, para poder tratarlos, de una habilitación legal, que puede ser un contrato porque les hayamos contratado un servicio, o un nuestro consentimiento para utilizarlo, por ejemplo, para fines comerciales. Por eso, muchos hemos recibido cientos y cientos de correos los días previos o en torno al 25 de mayo, que parecía eso, bueno, pues que abrías el correo y no tenías otra cosa, y es porque no tenían de manera adecuada nuestros consentimientos y querían seguir ofreciéndonos pues sus productos, sus servicios, o bien que ahora, antes de hacer cualquier cosita, enseguida nos quieran recabar nuestro consentimiento. Tenemos que saber, primero, que no estamos obligados a prestar consentimiento para, por ejemplo, hacer acciones comerciales con nuestros datos si para tener un bien o un servicio que estamos contratando, sino que eso es algo además de, si queremos lo aceptamos y si no, no. Y segundo, que aunque lo hayamos dado, en cualquier momento podemos retirarlo.
Es que yo te iba a preguntar precisamente qué supone firmar un consentimiento de que pueden utilizar nuestros datos.
Tienen que decirnos para qué. O sea, es obligatorio que una empresa, al momento de recabar nuestros datos, bien sea por un formulario de internet o bien sea pues, a través de un folleto que firmamos o en una locución telefónica, nos diga qué tipo de datos, está claro porque nos lo están pidiendo, ¿no? Pero sí, los datos que nos están pidiendo, ¿para qué los va a utilizar? La finalidad, si se los va a ceder a otro, ¿para qué se los va a ceder y a quién? Entonces nosotros podremos decidir con ese consentimiento informado, porque nos han dado la información previa, si aceptamos o no. Y en el caso de que lo aceptemos, tiene que ser solo para lo que lo hemos aceptado. No pueden decir, es que es para esto y luego utilizarlo para otra cosa, cederlo a gente para la que no hayamos dado nuestra autorización.
Pues a mí me da la sensación de que esto funciona regular, porque es verdad que damos consentimientos muchas veces, algunas veces incluso con plena conciencia de ello para algo muy determinado, un consentimiento médico, en fin, sí, cosas importantes. Y luego resulta que recibimos comunicaciones comerciales de otros sitios, de otros lugares que parece que saben nuestra vida y nosotros no hemos hecho nada.
Claro, el problema es que muchas veces nosotros tampoco prestamos la atención necesaria. ¿Cuántos hemos cogido el típico desplegable de internet y le hemos dado a aceptar sin haber leído lo que pone? Eso pasa continuamente.
99%.
Entonces, muchas veces no somos conscientes de a qué estamos prestando consentimiento, no porque no nos lo hayan contado, sino también porque nosotros vamos con prisas y no nos lo hemos leído. Entonces, nos puede sorprender en un momento dado recibir una llamada o recibir un email de una empresa a la que no somos conscientes de haberle dado nuestro consentimiento. Sin embargo, en ese momento nosotros tenemos una serie de derechos. Si no queremos que esa empresa nos siga llamando, nos siga mandando cosas, que son nuestro ejercicio de derechos sobre privacidad, que podemos decir, el de acceso, ¿por qué tiene usted mis datos? ¿De dónde los ha sacado? Y el de oposición, no quiero que me llamen más, no quiero que contacten más conmigo. O de supresión, supriman sus datos, mis datos de sus bases de datos.
Si esto nos ocurre a través del ordenador, es decir, nos llegan emails de cómo se hace esto, quiero decir, se les escribe un email diciendo, señores, yo no quiero que mis datos vuelvan a ser utilizados por ustedes, tenemos que rellenar algún tipo de formulario, debemos ir a alguna instancia especial.
Normalmente el email suele tener, tiene que informar quién nos lo está mandando y dónde podemos consultar su política de privacidad y cuál es el medio por el que nosotros podemos cancelar los datos. Normalmente suele poner algo así como, si usted no desea seguir recibiendo este tipo de comunicaciones, pulse aquí. Si no lo pone así tan clarito, por lo menos si nos dice cuál es su web o cuál es su modo de contacto, siempre podemos acudir a cualquier medio por el que podamos dejar constancia que hemos acudido a la persona a la empresa que nos está realizando esa comunicación para decirle no quiero que sigan utilizando mis datos. Y en ese momento no hace falta que digamos con un formulario muy especial ni argumentemos jurídicamente el tema, simplemente decirles no quiero que sigan ustedes llamándome para temas comerciales. pues ya está, ellos tienen la obligación de atender este derecho que estamos ejerciendo.
¿Qué ocurre si no nos hacen caso?
Podemos denunciarles en la Agencia de Protección de Datos, que eso es el coco, porque realmente las sanciones son muy importantes. Eso a las empresas les da mucho miedo.
Les asusta.
Sí, ten en cuenta que además desde este último reglamento las sanciones se han endurecido considerablemente. O sea, ya eran importantes y ahora son muy importantes. Entonces, aunque hay un periodo de tiempo en el que, bueno, tampoco se está sancionando de una manera exagerada, porque es cierto que las obligaciones que impone el reglamento son pues son duras, ¿no?, para las empresas y ha requerido mucho trabajo por su parte para adecuarse, pero siempre dentro de la buena fe. Si nosotros encima podemos argumentar que lo estamos intentando, que lo hemos hecho todo bien y que la empresa no nos ha hecho caso, pues ahí el riesgo en el de que tengan una sanción es muy alto.
Bueno, siempre nos ponemos de parte, digamos, del consumidor, uh-huh, pero también hay que mirar qué es lo que hacen las empresas. Es decir, ¿están utilizando adecuadamente los datos que sí les consentimos que utilicen?
Bueno, las empresas han tenido que hacer muchos cambios, sobre todo las empresas que tratan grandes volúmenes de datos o datos sensibles. Esto ha supuesto meses de trabajo en algunos casos, y han tenido que cambiar muchos procedimientos, establecer medidas de seguridad a nivel tecnológico para realmente garantizar la protección. Y además lo que impone es un criterio de responsabilidad proactiva, en el sentido de que la propia empresa tiene que analizar cuáles son sus procedimientos, analizar cuáles son sus riesgos y poner las medidas que ella considera adecuadas para garantizar su seguridad, medidas técnicas y organizativas.
Ellos son los responsables de esos datos que nosotros les damos y, por lo tanto, si hay una filtración, tenemos un caso recientísimo con Facebook, que de pronto, pues no se sabe si por un hackeo, uh-huh, por un fallo, hay datos de millones de personas que de pronto pues salen descontrolados, y el responsable en ese caso es la empresa, y nosotros podemos tomar medidas o pedir responsabilidades a la empresa.
Bueno, la cuestión es que la empresa es responsable y tiene que poder demostrar, además no vale con hacerlo, también hay que demostrarlo, que ha puesto todas las medidas necesarias y que estaban a su alcance para poder evitar que esto se haya producido. Nadie está libre, evidentemente, uh-huh, de que llegue un hacker y le hackee los sistemas, pero la empresa va a tener que demostrar que ha hecho todo lo posible para que eso no ocurriera. Luego, además, tiene la posibilidad de ser sancionada, también depende de las medidas que haya puesto y si se consideran o no suficientes y que ha actuado con una gran diligencia. Y además tiene, en caso de que haya afectados los interesados, los derechos de los interesados, que eran los titulares de esos datos, tiene que informarles uno a uno, en los casos que sea posible, de qué tipo de datos se han filtrado y por quién.
Bueno, yo creo que debemos quedar con varios datos de esta conversación que estamos manteniendo tú y yo en nuestra sección Momentos Legales. Primero, que existe un Reglamento General de Protección de Datos, que lo sepamos todos. Que cuando damos el consentimiento para que se utilicen nuestros datos, cuidado, porque luego no podemos...
No, sí podemos retirarlo, ¿eh? Sí.
Sí, pero no podemos reclamar una vez que los han utilizado. Podemos decir, a partir de este momento ya no quiero, pero si han utilizado nuestros datos, con nuestro consentimiento no hay manera, ¿no?, de dar marcha atrás.
Si nosotros hemos consentido y ellos lo pueden demostrar, pues lo han hecho legítimamente, claro.
Que hay que leerse estos... Lo que pasa es que son unos rollos. Yo no sé si lo hacen a propósito, fíjate. Los consentimientos. Lea usted... Son 15 folios que no hay quien entienda, farragosos, horrorosos. ¿Qué pasa? Que como vamos con prisas y demás, decimos, venga, acepto, sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no?
Sí, es posible, sí.
Yo creo que habría que obligar un poco a las empresas a que nos explicasen en castellano, coloquial, un poco, qué significa todo
esto. Sí, es que es curioso, porque el reglamento, por una parte, dice que tiene que utilizarse un lenguaje claro, pero por otro lado, obliga a dar un montón de información a la empresa, en varias capas, además, para que la persona esté completamente informada. Y para que esté completamente informada hay que rellenar un montón de texto. Entonces es contradictorio, pero es difícil también para la empresa.
Bueno, que si de pronto detectamos que están utilizando nuestros datos que hemos dado a una empresa para que los utilicen, lo están utilizando otras, esto hay que denunciarlo ante la empresa, que nos ha mandado un comunicado, y después ante la agencia de Protección de Datos, Agencia General de Protección de Datos, y en caso de follón, abogado al canto. Aquí no hay medias tintas, ¿no?
Sí, al final un experto es el que nos va a poder decir si lo que estamos reclamando pues va a llegar a buen puerto, ¿no?
Que los abogados también sirven para esto, señores. Sara García, que lo es, abogada y delegada de Protección de Datos de Legalitas. Muchísimas gracias por esta información. La semana que viene más.
A vosotros.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.